En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, y seguramente vos te preguntarás por distintas opiniones que la gente pueda tener sobre el episodio este que venimos viviendo y acompañándonos durante el fin de semana a propósito de la aplicación irregular de vacunas. Y alguien que es una persona con un enorme, enorme recorrido por la política argentina y por la realidad política, social y cultural de la Argentina, es Miguel Ángel Toma, que ocupó distintos cargos, distintas funciones. Es alguien que sin duda tiene una mirada muy, muy fina y personal sobre lo que ocurre y sobre lo que puede ocurrir, político, filósofo. Miguel Ángel Toma tiene la gentileza de atendernos esta mañana aquí en Radio High. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias. Gracias por atendernos en esta mañana lluviosa. Bueno, nos interesaba particularmente su mirada sobre el episodio este de las vacunas.
Bueno, estamos frente a una estafa moral, diría yo, ¿no? Es la culminación de lo que Max Weber llamaba la concepción patrimonialista del Estado. Es la confusión entre Estado y gobierno. Esto es la apropiación por parte de un gobierno circunstancial de las estructuras del Estado para utilizarla en función de los intereses particulares de sector de quienes, insisto, circunstancialmente ejerce el gobierno. En este caso, utilizando vacunas para privilegiar vacunas que pagamos todos, que es el Estado el que las compra. Fíjense que está concentrada la compra de vacunas en el Estado. Bueno, eso que es del Estado lo termina usando el gobierno en función de los intereses particulares de sus amigos o de sus adherentes políticos. Es una verdadera estafa moral, pero también es la culminación, diría yo, de un concepto de corrupción. La corrupción no solamente es los bolsos de López tirándolos por arriba de un convento, o el sobreprecio en la obra pública, es también la estafa moral, cuando se utiliza una vacuna para alguien que no corresponde en detrimento de alguien que sí la está esperando. Mi mamá tiene 94 años, vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y no ha podido vacunarse todavía, mientras que otros que no reúnen las condiciones sí lo han hecho. Esto que me pasa a mí le pasa a infinidad de argentinos.
Sí, sin duda, es probablemente uno de los puntos que más daño, que más dolor de alguna manera produjo. Yo tengo una situación parecida a la suya en ese sentido. Mi mamá tiene 80 años, es médica, y tampoco pudo acceder a la vacuna, ¿no? Ahora, usted establecía una diferencia muy interesante entre Estado y gobierno, y da la sensación que muchas veces esa diferenciación, que por lo menos desde la política, desde el pensamiento republicano, debería ser muy clara y muy nítida, no la es, y la gente o la sociedad o parte de la sociedad por lo menos insiste en seguir eligiendo opciones que producen esa mezcla. ¿Usted por qué cree que se produce esto?
Bueno, yo creo que ahí hay toda una cuestión de naturaleza cultural, que es la naturalización de lo que no es o de lo que no corresponde que sea. Es como una suerte de aceptación por cansancio, por agotamiento, ¿no? Se termina por aceptar lo inaceptable porque se repite de manera tal que finalmente termina siendo lo habitual, es decir, se naturaliza. Esto de alguna manera anestesia las conciencias, lamentablemente. Esto por un lado. Y por el otro, viene otro factor que es fundamental, que es el crecimiento exponencial de la pobreza y la creciente cantidad de gente que comienza a vivir del Estado. Es decir, de un Estado o de un gobierno que, utilizando al Estado, siguiendo el criterio anterior, hoy libra aproximadamente 20 millones de cheques que llegan a la casi a la mitad de la población argentina. Eso se llama clientelismo. Es decir, hay una especie de adormecimiento de la conciencia por la necesidad de la sobrevivencia y la dependencia al Estado, que la aprovecha quien circunstancialmente gobierna para mantenerse en el poder. Y yo creo que estos dos elementos, la naturalización del inaceptable y la, digamos, anestesia en la conciencia por la necesidad de sobrevivir, son dos temas centrales que explican precisamente esto que usted estaba señalando.
Estamos hablando con Miguel Ángel Toma, y bueno, usted recién traía un tema, justamente además lo ilustraba, que es el tema de la corrupción. Y uno dice, bueno, tenemos muchos años siendo argentinos, y una pregunta que surge es, ¿hay un límite de aceptación para la corrupción? O sea, uno en el momento de votar, sabiendo todo, ¿no?, sabiendo todos los antecedentes del señor o de los señores o del partido X, que tienen, y sin embargo va y lo vota. ¿Hay un umbral como para tolerar o una suerte de intercambio, decir, bueno, está bien, roban, pero a cambio de esto tal cosa? ¿Cómo se piensa la tolerancia a la corrupción?
Yo creo que eso tiene que ver con lo que se le señalaba al final, ¿no? La anestesia en la conciencia por la necesidad de sobrevivir frente a la desaparición de la cultura del trabajo. Yo en esto recupero un concepto que es central. El trabajo es lo que integra a la sociedad y permite el desarrollo de la persona. Cuando el trabajo es sustituido por la dádiva, comienza un proceso de humillación de quien recibe la dádiva y una pérdida progresiva de su propia conciencia, que la puede recuperar solo con el trabajo, cuando es capaz de identificarse con aquello que transforma, con aquello que aporta a través de lo que es el trabajo y la creación, ¿no?, la proyección del hombre hacia afuera. Un concepto muy hegeliano, si usted quiere, pero de alguna manera eso es lo que explica que frente a la percepción clara y definida de la corrupción, igualmente se vota a los corruptos sencillamente porque es de eso depende la propia subsistencia. Es terrible, es la degradación más grande en la que se puede caer, pero que además lo dramático es que se lo hace intencionalmente, es decir, se genera el clientelismo por la apropiación de la plusvalía de la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? La generación de una suerte de clase dirigente, lo vemos en la dirigencia de las estructuras de las autodenominadas organizaciones sociales, que terminan beneficiándose con cargos públicos o con una parte de los enormes fondos públicos que van a subsidiar esa pobreza de manera tal de garantizarse sus propias prebendas. Realmente es un círculo vicioso que se realimenta, que consolida una dirigencia perversa y que sigue colocando a la sociedad en una situación de indemnidad o de indefensión, diría más precisamente, ¿no?
Miguel Ángel, usted hablaba recién de la apropiación del plusvalor de un enorme conjunto de la sociedad, que de alguna forma es, si quiere, una forma de explotación. Yo ahí apelo a su... apelo a su doble condición de filósofo y de político, y le pregunto, ¿cómo se imagina usted, por ejemplo, que se desarma una red de este tipo como la que existe en el Gran Buenos Aires?
Se desarma sobre la base de la construcción de trabajo. Es decir, solamente cuando hay crecimiento productivo, y el crecimiento productivo genera empleo, se empieza a revertir este fenómeno de humillación generalizada y de deterioro de la propia autoconciencia de la persona. Sinceramente yo creo que ese es el único modo, y si usted observa, lamentablemente todo lo que se viene haciendo en este último tiempo, independientemente de la pandemia, que puede haber agravado circunstancialmente, pero las políticas no tienden a ampliar la base productiva, no tienden a generar inversión. Por el contrario, se genera inseguridad jurídica, se intenta volver a un mecanismo de concentración en el Estado, de los factores de la producción. El ejemplo de Vicentín fue un dato horrible en términos de generar inversión privada o de generar confianza y expectativas. No quiero ni pensar, con este cambio de gabinete que ha habido a raíz del vacunatorio VIP, si no se va a pretender avanzar en querer concentrar la fabricación de medicamentos en el Estado, que es otra de las instancias que se estuvo manejando del Instituto Patria. De manera tal que acá estamos frente a una situación muy compleja y me parece que lo fundamental, lo único que resuelve esto es reubicar a la Argentina geopolíticamente. No sé a dónde queremos ir en la alianza con Venezuela o con Irán, o con Ecuador, o con el Ecuador de Correa, o con la Bolivia de Evo Morales, en lugar de volver a lo que somos, que es Occidente, ¿no es cierto?, por un lado. Y por el otro, ¿en qué medida ese realineamiento geopolítico, más cambio de políticas internas, que insisto, generen credibilidad, confianza y continuidad en las políticas, podamos revertir este proceso de caída de del Producto Bruto y volvamos a un círculo virtuoso de la inversión, del crecimiento y de la generación de empleo?
Miguel Ángel, antes de despedirlo, lo llevo por unos minutos a un terreno del hiperpragmatismo político y le pregunto, ¿usted cree que esta historia del vacunatorio va a tener alguna clase de impacto electoral?
Sí, sin duda. Sin duda. Mire, tiene el mismo impacto que los bolsos de López, ¿no? O sea, es la verificación de un acto de corrupción, en este caso donde no está en juego la plata, sino la vida, por un lado. Y por el otro, me parece que impacta, es decir, pone en evidencia, pone a la luz lo que es el doble discurso y la doble moral, ¿no? Y me parece que estos son dos elementos que van a ser muy fuertes, porque además el gobierno tenía previsto utilizar políticamente el proceso vacunatorio para mejorar sus chances electorales. Por eso también querían demorar las PASO y las elecciones generales para atrás, pensando que se podía llegar a esa época ya con una, por lo menos con una un porcentaje muy alto de ciudadanos, de argentinos vacunados. Bueno, esto demuestra claramente que por más que se llegue a ese lugar, se ha llegado espuriamente y solo como un intento de manipulación de naturaleza electoral.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por su tiempo, por su opinión. Le mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto para seguir analizando lo que pasa en nuestro país.
Con todo gusto y muchísimas gracias por el llamado.
Gracias. Miguel Ángel Toma, una persona con un largo recorrido por la gestión pública, ex legislador, ex funcionario, bueno, un señor que conoce muy muy de cerca todo lo que pasa en nuestro país y que además es un señor que tiene la particularidad de ser culto. Miguel Ángel Toma, con nosotros aquí en el Coffee Break.